Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Salamanca en este viernes 2 de octubre, deporte local en la radio. Estamos hasta las 4 de la tarde por aquí. Nos escuchas 100.3 FM hasta las 3 y media y 1134 onda media, web, aplicaciones móviles. Bienvenidos, bienvenidas. Fin de semana de fútbol, fin de semana de partidos para los equipos de Segunda B, a 15 días de que arranque la Liga en la Segunda B y a una semana de que arranque la Copa Federación. Mañana a las 11 y media de la mañana, Salamanca-Rayo Majadahonda. Es el partido, es el último amistoso del Salamanca de Sergio Gea esta pretemporada. Pero sobre todo, es el primer partido con público en el Estadio El Mántico desde el 1 de marzo, en aquel derbi entre Salamanca y Guijuelo, hace ya 7 meses. Mañana a las 11 y media, ese Salamanca-Rayo Majadahonda con un protocolo estricto que cumplir, como mucho, con algo más de 2.500 personas en el campo, y a ver si van esas 2.500. Hablaremos de todo eso en el arranque del programa, a partir de las 3 y media, en Deportes COPE Salamanca. En lo deportivo, el equipo de Sergio Gea, que va a buscar arrancar de una vez, porque ha dejado dudas en esta pretemporada. Mañana se mide al Rayo Majadahonda, que es uno de los gallos de esta Segunda B. Así que muy buena piedra de toque para este nuevo proyecto del Salamanca 2020-2021. Hoy, por cierto, llega uno de los fichajes más esperados. Llega el Puma Chávez a España. Y otra noticia en el Salamanca, que no debería serlo, pero lo es. Ayer 1 de octubre cobraron todos los empleados en nómina del club. Y esto no sería noticia en otro club, en otro equipo, pero sí lo es en el Salamanca, por lo que ha pasado los últimos años, porque ha tenido muchos problemas el club del El Mántico con los pagos durante todos estos años, estas temporadas. Así que la noticia es que a día de 1 de octubre del 2020 el Salamanca ha cumplido con todos sus trabajadores en nómina. Y quizá esta sea otra muestra de que el Salamanca mejora favorablemente, evoluciona favorablemente esta nueva temporada, como nos contaba ayer Usío Dapena aquí en COPE Salamanca. Más partidos de este fin de semana. También amistoso ese Sanse Guijuelo en Matapiñonera, también mañana. Segundo amistoso de la semana del Guijuelo tras el Memorial Agustín Villar. Y ayer se presentaron Alain Eizmendi y Vicentas Sarkauskas, el lituano con el Guijuelo. Esto dijo Eizmendi, que es hermano de Eneko Eizmendi, que fuera en su día exjugador del Guijuelo.
Mi hermano estuvo hace 8 años, si mal no recuerdo, y tuvo una muy buena experiencia. Él estuvo muy contento, me habló muy bien del club y más que nada fue eso lo que más me animó. Pues yo creo que puedes aportar desequilibrio, regate, gol y mucho trabajo.
Y Unionistas juega partido oficial, es el partido oficial de este fin de semana. La final de la Copa Castilla y León, de la fase de Castilla y León, que da acceso a la Copa Federación. Va a ser el domingo a las 6 de la tarde en el Reina Sofía, partido a puerta cerrada, Unionistas Arandina. El que gane se mete en el cuadro A de la Copa Federación, donde ya espera el Salamanca. Hay más cosas. En baloncesto, Perfumerías Avenida juega hoy la tercera jornada de Liga. Va a ser a las 9 menos cuarto, hoy viernes, y a las 9 menos cuarto, ante Alcáceres, allí, en Cáceres. Así lo ve el coach, Roberto Iñiguez.
No estoy especialmente preocupado. Estoy preocupado por hacer mi trabajo bien, porque Luz se sienta cómoda cuanto antes y sepa qué es lo que tiene que hacer. Pero eso, evidentemente, necesita paciencia. Eso no es llegar y lo mismo Tiffany. Tiffany lleva, no ha jugado NBA. Lleva mucho tiempo sin jugar y va a necesitar un tiempo, con lo que ahí todos tenemos que tener un poquito de paciencia.
Eso es lo que dice Roberto Íñiguez sobre sus dos jugadoras americanas que acaban de aterrizar, Samuelson y Hayes, las dos estrellas que las va teniendo que ir acoplar poco a poco, ¿no?, al equipo, a Perfumerías Avenida. Quédate ahí hasta las 4 de la tarde, seguimos en la radio, en la COPE, vamos.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Seguimos, Deportes Cope Salamanca, Onda Media, web, aplicaciones móviles. Bienvenidos, bienvenidas, gracias a todos por estar ahí un día más. Hoy viernes y mañana vuelve el fútbol al Helmántico. Mañana Salamanca Rayo Majadahonda a las 11:30 de la mañana, partido de presentación del Salamanca ante su público, ante su afición. Por primera vez en 7 meses va a haber público, va a haber gente en las gradas del Estadio Helmántico. Y hay un protocolo diseñado de parte del Salamanca, un protocolo que hay que seguir, un protocolo que ha diseñado Guillermo Pérez desde las oficinas del Salamanca. Guillermo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pablo.
¿Qué es lo que más os preocupa ahora mismo a estas horas de cara a mañana? ¿Qué es lo que más os preocupa?
Pues en principio todo, porque es la primera vez que nos encontramos con una situación como esta. Es la primera vez que abrimos el estadio. Es la primera vez en Castilla y León que vamos a meter o se va a meter más de 1,000 personas. Entonces, preocuparnos nos preocupa todo, pero especialmente nos preocupa los accesos, que la gente esté tranquila, que seguramente fallemos, como fallarán ellos, pero que entre todos debemos remar en la misma dirección para que en 20 días, cuando se vuelva el fútbol ya del campeonato de liga, podamos volver a tener público de verdad en el estadio y sea bueno tanto para el equipo como para nuestra afición.
Imagínate que yo soy un aficionado de Salamanca que mañana va al estadio, ¿vale? Es decir, yo entro mañana al Helmántico y por partes, ¿qué es lo primero que me encuentro? ¿Cuál es el tour que tengo que hacer para llegar hasta mi sitio?
No, el protocolo de acceso va a ser el mismo de siempre. Se abrirán 2 puertas en tribuna, 2 en fondo sur, 2 en preferencia y 1 en fondo norte. En el momento del acceso, pues estará los vigilantes de seguridad, habrá el control habitual, el cacheo habitual, habrá una toma de temperatura por los voluntarios COVID del club y deben de entregar la declaración responsable que encuentran en la página web del club. Lo que sí quiero recalcar es que sin la declaración responsable no pueden acceder porque según están los protocolos tanto de Federación Española como de la Junta, es necesario tener los datos de todos los espectadores para que en caso de que haya un brote estén identificados rápidamente y podamos actuar.
O sea, sin la declaración no se entra al estadio.
No va a entrar nadie. Y es más, el club no puede o no tiene la capacidad de, en estos momentos, dar el papel en el campo, de que la gente firme fuera, etcétera, ¿no?
Vale.
La gente lo tiene que llevar desde casa obligatoriamente y si no, no podrá acceder al recinto.
¿Y si alguien va con el carné de otro, eso se puede hacer con una declaración a tu nombre? Yo, por ejemplo, voy y no soy socio y llevo una declaración a mi nombre, pero entrego el carné de otro. ¿Eso se puede hacer o no?
Hombre, los carnés siempre han sido personales e intransferibles. En ningún momento sabemos que se hace, pero en ningún momento el club ha puesto trabas. Al club no le gusta que se haga y en estos momentos menos. ¿Por qué? Porque yo como aficionado de Fondo Sur, mañana se lo dejo a mi vecino, hay un brote en el estadio y en la declaración aparece mi nombre y yo me voy a tener que comer 10 días o 15 días de estancia en mi casa,
yeah,
de cuarentena. Entonces yo como aficionado me puedo encontrar con un problema de cara a mi trabajo, a mi empresa, por este tema. Entonces nosotros aconsejamos de que no se haga y es más, nosotros tenemos indicaciones desde las autoridades que en caso de que se coja algún carnet de este tipo va a ser expulsado del estadio y se le va a quitar el abono.
Vale. Seguimos con aquel tour. Es decir, a mí me toman la temperatura, entro y ahí están las butacas señalizadas donde te puedes sentar y donde no, ¿no?
Sí. Nosotros todos los vomitorios están señalizados. Cualquier persona que entre sabe que en la puerta 1, puerta 2, tienes dos puertas que dan al estadio, 2 vomitorios. Pues una puerta está señalizada como de entrada y otro de salida. El que está más próximo siempre a los baños va a ser el de salida. Entonces, luego ya accedes tú al estadio y vas a ver, pues ahí, las butacas tienen la pegatina y pone permitido. Hay una butaca sí, 3 no, y luego una fila intermedia entre butacas.
Vale.
¿Para qué? Pues para garantizar de que se cumple el protocolo, la distancia social que nos marcan desde la Junta, que es del 1,5 metros. O sea, nosotros nos tenemos que hacer caso más al 1,5 metros que al 50% real del aforo.
Sí, claro. Claro. Y son tres asientos, dices, de distancia, ¿no?
Sí, 3 asientos de distancia.
Ah, es bastante. Eso es más de 1,5 metros. En el Estadio Helmántico, por lo menos, vamos, sin duda, es más de 1,5 metros.
Sí, unos 70, porque hemos medido, Pablo, de verdad, hemos buscado la fórmula para intentar a un poquito más gente, pero la única solución era esa, era 1,70, porque 1,2 se nos queda 1,40 y la verdad que no estamos en situaciones ni de portar ni de arriesgar.
Sí, sí, claro.
Ni nada por eso.
Es entendible, yo creo que es bastante entendible y hay más de 1,5 metros, por lo tanto, pues está bien hecho. Que digo, si hay gol, a celebrarlo tú solito, ¿no? Ni abrazos ni leches.
Va a ser difícil. Eso nos va a pasar a todos, al final la euforia te dejas llevar.
Claro.
Pero bueno, sí que la gente tiene que intentar estar con medida, que no haya abrazos, que bueno, pues que se levanten, lo celebren, pues hoy a todo el mundo le gusta. Pero bueno, ser conscientes de la situación actual que estamos viviendo e intentar pues que no perjudiquemos sobre todo al resto. Al final sí, todo el mundo piensa que el virus no llega, pero el virus está en el ambiente y te puedes coger. Entonces hay que extremar las precauciones lo máximo posible.
Por último, Guille, ¿se va a televisar el partido?
No, en principio no. En principio es una opción que contemplábamos en su día, pero una vez que el club decidió abrir las puertas al público, por respeto a los abonados que han pagado su abono, han confiado en la entidad, cuando nadie sabía si podríamos volver al fútbol, pues bueno, sobre todo por el respeto a ellos debemos de intentar de que solo los abonados tengan acceso a la emisión del evento.
Vale, pues queda bien claro, yo creo. Guillermo Pérez, que vas en el coche, ¿no irás a un aeropuerto, no?
Bueno, voy a ver si donde me lleve el coche, quizá vaya al aeropuerto.
Donde te lleve, pues mira, me han dicho que ahora a los coches les encanta ir a los aeropuertos a por jugadores de fútbol. Así que a ver si tienes suerte. Guillermo Pérez, un abrazo.
Gracias, Pablo, que vaya bien, un saludo.
Son las 15 horas y 37 minutos, claro. Ahora imagínate que llevas 7 meses esperando a que llegue el día de volver a ver a tu equipo en tu estadio, en directo, y que te pille confinado en casa por el COVID. Y esto está pasando, ¿eh? Está pasando. De hecho, le está pasando a un aficionado que tenemos al teléfono. Víctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Vas a tener que esperar, ¿no?, para volver al El Mántico. ¿Qué te ha pasado?
Eso he oído, sí. Nada, pues que llevamos 2 o 3 días aquí confinados en casa porque la mujer ha tenido fiebre.
Sí.
Y le han hecho las pruebas y como va esto tan despacio, pues no nos dicen si tiene el coronavirus o no lo tiene o qué.
O sea, que estáis esperando y mientras confinados, claro.
Claro, nos han dicho que sábado por la tarde o domingo por la mañana tenemos los resultados y aquí estamos.
Vamos, que el partido sábado por la mañana no te da tiempo seguro.
Nada, yo que tenía pensado ir, nada, ya nada, se acabó.
¿Te has hecho socio este año?
No, no me he hecho socio por el miedo a esto. Y porque tengo una niña y, oye, y me jode llevarla y que esté 3 asientos al lado mío.
¿Da miedo, Víctor, que esto de repente pare y te quedes sin carné, sin paste, sin nada, o qué?
Sí, sí. Sí,
ya.
Sí da miedo, sí.
Y el tema de la cría, el que claro, no puedes hacer a los pequeños, ¿no? Tampoco socio ahora.
Claro, eso también era una cosa que quería decirlo, porque yo tengo una niña de 3 años y claro, ahora si queremos hacer el abono de la niña por el detalle de tener el carné, pues ahora mismo no podemos.
Ya.
Porque no da opción el club a eso.
Mucha gente lo está pidiendo eso.
¿Eh?
Que mucha gente lo está pidiendo eso, que puedan los críos hacerse
claro,
socios. Claro,
por eso, que lo he leído en el Twitter y la verdad es que sí, que yo estoy igual.
Ya. Bueno, pues nada, cuídate mucho. No se ha hecho socio Víctor, dice, todavía. Podría ir al partido igualmente porque se están vendiendo entradas para no socios de cara a ese partido de mañana. Lo importante es que te mejores tú, que se mejore tu mujer, que sea lo menos posible porque estáis bien, ¿no? Asintomáticos, ¿o qué?
Nada, todo bien, sí, pero esperando los resultados.
Bueno, pues nada.
No tenemos ni fiebre ni nada, así que a la espera.
Así está, el bicho que se empeña en recordarnos en cuanto puede que siga ahí, que sigue todavía latente. Víctor, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ti.
Son las 15 horas y 39 minutos, escucha esto, mira.
¿Te han despedido? ¿Tu hipoteca tiene cláusulas que no entiendes o de las que no te fías? ¿Aún tienes pendiente esa herencia durante años atascada? En Azafranal Abogados, John San Esparza, defendemos tus derechos. Y ahora, debido a la COVID-19, velamos por tu salud y también hacemos las consultas por videoconferencia. Pide cita en el 923-21-64-61 o visita la web azafranal.net. Andrés Jones y Gorka Esparza, Azafranal Abogados, tus derechos en buenas manos.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite, tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos. Low, low and behold,
time has taken its toll. Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold.
Seguimos en directo, seguimos en la COPE y vamos ahora con un tema que les afecta de lleno a los equipos de Salamanca de la Segunda B. Sabéis que este año el grupo de Salamanca, Guijuelo y Unionistas, además del Zamora, son todo equipos gallegos. Son 6 equipos gallegos, por lo tanto, los equipos de Salamanca van a viajar 6 veces este año a la Comunidad Autónoma de Galicia. Vale, pues la Xunta de Galicia le ha cambiado el paso a Salamanca, Guijuelo y Unionistas con el tema de los viajes a Galicia. Ahora nos vamos a enterar por qué. Nos vamos hasta Coruña, compañero de COPE Coruña, Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pablo.
¿Qué es esto que se ha sacado la Xunta de Galicia?
Bueno, pues es un protocolo de actuación de cara a los deportes de contacto y entre ellos el fútbol en este caso, y afecta a Segunda División B y en lo que respecta a la gente de Salamanca, bueno, pues a los 3 equipos de tu zona de influencia. Y es que, según la Xunta de Galicia, hay que seguir una serie de protocolos. Por ejemplo, el Depor va a tener que hacerse test cada 14 días. Todas las competiciones deportivas estatales, sus componentes, van a tener que hacer test cada 14 días. Y además, y es ahí donde se afecta, exigen a todos los equipos que vengan de fuera de Galicia, que vengan de otra comunidad autónoma a competir, insisto, en competiciones estatales, a hacerse una prueba serológica o prueba similar, eso es lo que dice el DOGA publicado el pasado 30 de septiembre, sí, entre 72 horas y 24 horas antes de la competición. Además, hay que comunicar a la Xunta de Galicia qué miembros de las expediciones van a venir, los nombres, más o menos un poco el itinerario y también las pruebas realizadas antes de venir a la Comunidad Autónoma de Galicia. Con lo cual, cada vez que Guijuelo, Unionistas o el Salamanca viajen a jugar contra el Pontevedra, el Coruso, el Depor o el Racing de Ferrol, van a tenerse que hacer un test serológico y comunicar a la Xunta de Galicia qué futbolistas y qué otros miembros de la expedición van a venir a Galicia a competir en la Segunda División B.
Claro, esto cambia el paso totalmente a los equipos de Segunda B de Salamanca, porque ellos tenían en la cabeza de que el tema de los test anticovid era una recomendación y ahora en Galicia, por obra y gracia de la Xunta, esto pasa a ser una obligación. Pepe, dices que serológicos o similares, por lo tanto, entiendo que lo bueno es que no están obligados al PCR, que son los más caros, ¿no? Que pueden ahí ahorrar un poquito.
Eso es lo que dice la norma. La norma dice exactamente test serológicos o pruebas similares.
Claro.
A partir de ahí, claro, si tú sigues al pie de la letra lo que dictamina la Xunta de Galicia, no tendrías que hacerte una PCR. Y como dices, a nivel económico, pues es muy diferente, ¿no? Porque los precios de una prueba serológica o ahora que está tan de moda la de antígenos, es muy inferior a lo que puede ser una PCR. Yo creo que la Xunta lo hace también a propósito, ¿no? Porque quiere tener controlado todo para que, digamos, la incidencia de la COVID-19 siga en unos niveles, bueno, pues bastante aceptables, porque ahora mismo Galicia la verdad es que tiene unos números bastante aceptables, sobre todo si tenemos en cuenta otras comunidades autónomas, pero también es consciente de que no puede exigir a los diferentes equipos que disputan competiciones estatales, porque esto no se circunscribe solo al fútbol, ¿eh? Baloncesto, balonmano,
todo aquel deporte de competición estatal,
eso es. Pues claro, también es consciente de que no puede exigir un gasto tan importante, ¿no? A los diferentes equipos que evidentemente pues no tienen la capacidad económica de la Liga de Fútbol Profesional, de la Primera y de la Segunda División, pero como mínimo sí que quiere tener algo controlado. Y es que la Xunta, el punto de vista es el siguiente: si yo exijo a los equipos de mi comunidad hacerse test cada 14 días, cuando venga un equipo de fuera a competir contra los míos, pues también quiero tener seguridad, claro, de que por lo menos se han hecho algún tipo de test.
Ahora, a nivel económico cambia mucho, por eso le preguntábamos a Pepe, porque al final estas pruebas serológicas, estas pruebas de antígenos, pues entre 5 y 10 euros puedes conseguir alguna. Los PCRs empiezas en 70 euros, por lo tanto, imaginaros cuál es el cambio para los clubes. ¿Esto es oficial, Pepe, ya? ¿Ya es oficial o no?
Sí, esto ya está publicado en el DOGA del pasado 30 de septiembre.
Vale.
El DOGA, para que la gente se haga una idea, es como el BOE, pero a nivel de la Comunidad Autónoma de Galicia. Con lo cual ya es una norma oficial y a partir de ahora pues lo van a tener que hacer. De hecho, bueno, por ejemplo, hoy el Liceo de Hockey sobre Patines juega contra el Taladel, un equipo catalán. Bueno, pues el Taradell ha tenido que hacerse los test y ha tenido que comunicar a la Xunta de Galicia para poder jugar esta tarde-noche a partir de las 9:45 en el Palacio de los Deportes de Riazor, porque es una norma de obligado cumplimiento en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Vale. Oye, aprovechando, Pepe, con esto termino, aprovecho que estás aquí y te atracamos. Lo del aforo en Galicia de los campos, ¿cómo va a ir? Porque leímos que hasta cumpliendo ciertos requisitos podías llegar al 75%, pero el otro día leía que el Depor igual contra el Salamanca, primer partido, 4.000, 5.000. ¿Cómo está ese tema?
Mira, el tema es el siguiente. Hay que presentar un protocolo ante la Xunta de Galicia y a partir de ahí que la Xunta de Galicia te autorice. El Depor está terminando de elaborar ese protocolo para presentarlo a la Xunta. ¿Cuál es la intención que tiene el Depor? Bueno, pues que en ese partido frente al Salamanca, del fin de semana del 17-18 de octubre, todavía no está fijado ni el día ni la hora, puedan entrar alrededor de 5.000 personas. Pero una cosa es la intención del Depor y otra cosa es luego lo que le autorice la Xunta de Galicia. Y me explico. Y vuelvo al ejemplo de esta tarde, que nos viene al pelo también con el tema del protocolo de afluencia de público. El hockey sobre patines, el Liceo disputa su primer partido en casa en la Hockey Liga, en el Palacio de los Deportes de Riazor, presentó ese preceptivo protocolo y quería meter alrededor de 1.000 personas, más o menos. Un poquito menos, pero bueno, más o menos en números redondos. Bueno, pues al final la Xunta solo lo autoriza a meter a 300 personas. Solo van a haber 300 personas el partido de esta tarde de hockey sobre patines. Porque una cosa es lo que tú presentes y luego lo que la Xunta te autorice.
Claro.
En el Depor querían acercarse a la cifra de 5.000, pero ahora mismo, a golpe de 2 de octubre, todavía no se sabe a ciencia cierta cuánta gente va a poder presenciar ese primer partido entre el Depor y el Salamanca en el Estadio Municipal de Riazor.
Estaremos en contacto. Ustedes pueden buscar a alguien que se lo explique mejor, pero es complicado encontrar a uno que te lo explique mejor que Pepe Torrente. Y estuvo con nosotros aquí en COPE Salamanca. Pepe, un abraciño.
Nada, muchísimas gracias. Un abrazo, Pablo.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Si se trata de un buen melón, solo tienes una opción.
¿El que se anuncia en la radio?
Claro, Melón el Dulzón. Es único en su especie, no hay otro igual. Es dulce, es refrescante. Si se trata de un buen melón, solo tienes una opción. Melón el Dulzón. Distribuye Herrero Pérez.
Son las 15:48 y estoy muy contento de anunciaros que tenemos a un árbitro al teléfono, ¿eh? Vamos a hablar con un árbitro de fútbol en COPE y además no vamos a hablar con cualquiera. Vamos a hablar seguramente con el mejor de Salamanca, o al menos el más conocido. Yo creo que es el más conocido. Son muchas temporadas ya como árbitro en Segunda B, como cuarto árbitro en Primera División y está con nosotros hoy en COPE. Alfonso Vicente, muy buenas.
Muy buenas tardes, Pablo, ¿qué tal estás?
Yo muy bien, y además tengo la sensación de que llevo conociéndote toda la vida, porque yo llevo escuchando a Alfonso Vicente toda la vida, es como el árbitro de Salamanca. ¿Cuántos años llevas ya arbitrando en Segunda B, de cuarto en Primera? ¿Cuántos años llevas?
Esta es la 12ª temporada, así que sí, claro. Llevo un montón, la verdad que para mí es como ya algo absolutamente natural, pero luego echo la vista para atrás y digo, joder, si es que llevo más de una década ya en esto, al menos a nivel de Segunda B, o sea, que sí que llevo una pila de años.
Y que alguno te para en la calle, ¿no? O sea, es que eres un árbitro mediático, Alfonso.
Bueno, no me gusta, la verdad, el hecho de que la gente me encasille como que, oye, bueno, que soy árbitro. Mucha gente siempre me recuerda pues por lo que pasó hace 9 años, cuando tuve ese cuarto árbitro con esa situación en el Depor Real Madrid, sí, con José Mourinho. Pero, a ver, el hecho de que la gente me reconozca como árbitro y que incluso, pues bueno, te lo valoren positivamente, a mí la verdad que es algo que sí me gusta. Pero bueno, que somos muchos más y que tengo otros muchos compañeros. De hecho, tengo otro compañero en Segunda B, sí, como es Alberto González, sí, y tengo otros compañeros que están incluso en categorías superiores, como son mis compañeros Dani y Alex, que están asistentes en la Liga Smart Bank. Así que bueno, que yo, a ver, me gusta que la gente me reconozca, pero bueno, creo que también reconozca que tengo otros muchos compañeros, incluso mucho mejores que yo.
¿Con qué te quedas, Alfonso? ¿Con arbitrar en Segunda B o ser cuarto en Primera? ¿Qué te pone más?
Pues si te digo la verdad y te soy sincero, Pablo, me gusta más arbitrar. es muy bonita la experiencia cuando vas de cuarto árbitro en partidos de primera y segunda división, sobre todo cuando hay público. La verdad que se echa mucho en falta el público en los estadios y ojalá que vuelva pronto.
¿De verdad los árbitros echáis de menos al público?
Yo personalmente te lo aseguro que lo echo de menos, porque al final es la salsa del fútbol. Es decir, el que se mete a árbitro o el que es árbitro, entre otras cosas, también lo disfruta ese ambiente, aunque la mayoría de las veces sea en contra tuya, porque yo entiendo que la figura del árbitro siempre va a ser controvertida, nunca vamos a tomar decisiones para el gusto de todos, pero no solamente es el ambiente cuando es en nuestra contra, es el ambiente de cuando se celebran los goles, de cuando la gente está exaltada por la emoción del resultado. Todo eso es lo que le da vida al deporte. Desde y para luego. Un árbitro no es diferente.
Desde luego. Alfonso, siendo árbitro en segunda B, siendo cuarto árbitro en primera, ¿se puede vivir de esto o tienes que complementarlo con otra cosa?
Yo siempre se lo comento a mis compañeros. Se puede vivir de ello, pero en este nivel es muy recomendable tener una ocupación primaria. Por ejemplo, en mi caso, yo soy profesor de instituto en la Comunidad de Madrid y no siempre ha sido así. Yo he habido varias temporadas estando en segunda B que me he mantenido a flote gracias al arbitraje. Lo que pasa es que la segunda B y el arbitraje tienen fecha de caducidad. No nos jubilamos a los 65 años como cualquier trabajador, sino que nosotros, en el caso de la segunda B, a los 40 años, tienes que pasar a otra cosa si quieres dedicarte y seguir vinculado al mundo del arbitraje. Por lo tanto, tienes que tener un plan primario y no poner todos los huevos en la misma cesta, que es la del arbitraje.
Claro. Oye, ¿y no te gustaría a ti en segunda B tener un VAR que te eche una mano, hombre?
Hombre, por supuestísimo. Yo creo que es una herramienta fantástica. A pesar de que es muy criticada, ya éramos criticados antes de que hubiera VAR. Y yo ya sabía que aunque apareciese una herramienta que nos ha echa una mano enorme, alguien tiene que buscar siempre ese puntito de polémica, que también, sobre todo en nuestra cultura española, es la salsa también del fútbol. Y bueno, yo al fin y al cabo también he sido periodista. De hecho, siempre me consideraba periodista.
Ya lo sé, que también tiene coña que seas periodista y hablemos tampoco. Pero bueno, eso vamos a solucionarlo pronto.
Tenemos que hablar más.
Eso lo vamos a solucionar rápido, no te preocupes.
Volviendo a lo que me preguntabas, Pablo, ojalá tuviéramos VAR en todas las categorías, no solo en segunda B. Creo que es una herramienta que, bien utilizada, puede ayudar a corregir muchas situaciones injustas.
Porque
el árbitro se equivoca y se va a seguir equivocando.
Pero ¿y lo ves llegando a segunda B algún día, Alfonso? ¿Crees que el fútbol no profesional nada?
Yo lo veo muy complicado porque el coste económico que conlleva es muy elevado, ya no solo por que los estadios y los campos de la segunda B actualmente son con unas características muy, muy variopintas. Sin embargo, yo te estaba escuchando hablar con el compañero de La Coruña. Fíjate, la diferencia que puede haber entre el campo del Deportivo de La Coruña, un estadio que ha visto partidos de Champions League, con el campo, sin despreciar a nadie, del Coruso, que no es un equipo de Castilla y León, es un equipo que va a competir contra los equipos de Salamanca y que no tiene unas infraestructuras capaces de soportar todo la parafernalia y toda la instalación de las cámaras de VAR, con el sobrecoste que también lleva de retransmisiones, el sobrecoste que lleva de cámaras. Es ahora mismo para mí inviable por todos lados, lamentablemente.
¿Ves a Salamanca Unionistas Guijuelo? Tú arbitras, entiendo que bueno, al final uno está en el mundo del fútbol, eres salmantino, ¿los ves? ¿Ves los partidos de Salamanca Guijuelo Unionistas o no pasas?
Siempre que tengo posibilidad, sí. Y gracias a que tenemos una herramienta que nos facilita el Comité Técnico de Árbitros, el año pasado era Y Scout, este año es Instat, para preparar nuestros partidos, muchas veces he tenido ocasión de verles en acción porque casualmente, o bien Salamanca, o bien Unionistas, o bien Guijuelo, habían jugado la semana anterior o en semanas anteriores contra equipos a los que yo tenía que arbitrar.
Vale.
Entonces, de una manera u otra, si no, ya me busco yo la vida para también ver los resúmenes o buscar imágenes, estoy muy, muy pegado a la actualidad de los equipos y de hecho los sigo bastante de cerca.
Y yo sé que los árbitros no estáis acostumbrados a mojaros en estas cosas, pero te lo voy a preguntar. ¿Qué te parece la rivalidad que tenemos un poco ahora, la situación que tenemos ahora en la ciudad de Salamanca después de la desaparición de la Unión? Alfonso Vicente, ¿qué opinión tiene sobre esto?
Es un tema peleagudo, ¿eh? Me estás ahí...
Sí,
haciendo
te estoy apretando
que
un poquito.
Agua, ¿eh?
Sí.
A ver, para empezar, a mí me produce muchísima tristeza hablar de la desaparición de Salamanca, porque yo he ido desde chiquitito a ver los partidos de Salamanca. Yo estuve en el ascenso a Primera División de Vitoria cuando fui con mis abuelos, que fuimos en tren, fue media Salamanca aquel partido. Entonces la desaparición me produjo mucha tristeza. La situación actual pues dista mucho de ser la ideal. Yo entiendo tanto la postura de unos como la postura de otros, pero a mí me gustaría que algún día, sea el que sea, hubiera un equipo representativo de Salamanca en el fútbol profesional. Y aquí sí que me da igual que sea Unionistas, que sea el Salamanca o que sea otro, o que sea otro que llegue desde abajo, pero que haya un equipo que nos aúna a todos, porque ahora mismo es una pena ver que entre nosotros nos tiramos los trastos a la cabeza por dos equipos que están compartiendo la segunda B, que no es que no es el Atlético de Madrid y el Real Madrid, que juegan Champions y que están literalmente en otra liga en todos los sentidos. Es que con los recursos que tenemos deberíamos quizás verlo con otra perspectiva, pero claro, yo entiendo que es muy complicado y que cada uno tiene una visión muy distinta del mundo del fútbol.
Alfonso, ha sido un placer e insisto en la misma idea, ¿eh? No puede ser que un periodista metido árbitro hable tampoco con nosotros, así que esto lo hay que solucionarlo pronto. Muchísimas gracias, ha sido un placer, Alfonso, y nos vemos y nos escuchamos pronto, ¿vale?
Muchísimas gracias, Pablo, el placer ha sido mío, ¿eh?
Cuídate.
Igual, chao.
Vamos con el lío que está montando la Junta de Castilla y León con el deporte no profesional, porque resulta que han pasado 3 semanas desde que se aprobó el protocolo del CSD para el deporte no profesional, pero en Castilla y León aún no se ha aplicado, así que los clubes y las federaciones están que trinan. Y el presidente de la Asociación de Federaciones de Castilla y León es Gerardo García Alagüero, lo tenemos al teléfono. Gerardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué está afectando que el protocolo no se haya activado aún en nuestra comunidad?
Bueno, pues como bien sabéis, pues bueno, los deportes colectivos actualmente no han podido empezar las competiciones. Este fin de semana, por ejemplo, en el balonmano ya empezaron una serie de competiciones, las cuales han tenido que suspender y bueno, y con el problema que pueden tener los comités de competición de estas federaciones. Y luego, bueno, pues que el día 17 o en la semana siguiente, bueno, pues empieza ya también el fútbol. O sea, tenemos la incertidumbre y lo peor de todo es que llevamos lo que tú dices, 3 semanas que parecía que había una luz verde, que todo iba a empezar o de alguna forma, y nada, vemos que nada, los clubes no sabemos qué decirles y bueno, pues es una situación muy muy complicada y ya bueno, los ayuntamientos y diputaciones pues es un poco tanto de lo mismo.
Y no os dan ninguna solución, no os dan una fecha, porque parecía que ayer os leía que bueno, podía haber luz verde, nada, ¿os dan una fecha, os dicen algo, Gerardo?
No, mira, llevamos unas palabras, teniendo videoconferencias con el propio vicepresidente de la Junta, que lo tuvimos el 11 de septiembre con él, y parecía que todo iba bien. Yo inclusive, ya la semana pasada que pensábamos que lo iban a llevar ya, por fin, al Consejo de Gobierno, no lo llevaron. Esa semana yo el martes hablaba con Raúl, el viceconsejero, y bueno, me daba una serie de expectativas y cómo iban a hacer el... bueno, pues cómo pensaban plantear toda esta modificación. Y bueno, pues la gran sorpresa es que ni siquiera ha entrado el jueves en el Consejo de Gobierno. O sea, nos sentimos el deporte de que como no, que no pintamos nada, que no somos importante. O sea, nosotros somos algo más de la sociedad y lo que decimos también somos algo de la economía. Hoy hablaba con un ayuntamiento y me decía, Gerardo, que tengo aquí 300 monitores que no sé qué hacer con ellos todavía. O sea, y tú multiplicas un ayuntamiento por las 9 provincias. O sea, hay mucha gente que está vinculada al deporte y que, bueno, pues está en una situación de incertidumbre tremenda.
Gerardo, y que creo que somos, corrígeme si me equivoco, pero creo que somos la única comunidad de España que está en esta situación.
Mira, yo hace, lo que tú dices, cuando se creó el protocolo este del Consejo Superior de Deportes, éramos la única. Hoy es verdad que en algunas comunidades todo el tema del COVID y lo que está ocurriendo, pues bueno, pues están restringiendo todo lo que venían realizando hasta ahora, pero hoy por hoy es que éramos la única comunidad en la que no podemos hacer este deporte, los deportes colectivos.
Es tremendo.
Y nos van a recordar como algo histórico. Fuimos la única comunidad. No lo sé si es algo importante o no en decirlo así. Yo creo que no. Yo creo que es muy malo.
Nos queda menos de un minuto, pero te quiero hacer una pregunta que a mí me choca desde fuera, Gerardo. ¿Por qué el fútbol en segunda B sí puede entrenar con normalidad, aún siendo categoría no profesional?
Bueno, lo que pasa es que todos aquellos que tengan un profesional contratado, tengan deportistas, dan o dar, lo permite
vale.
la norma. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues ya solo te tienes que interpretarlo vosotros.
Sí, sí, no, está perfectamente interpretado. De hecho, el Balonmano Salamanca, por ejemplo, ha tenido que aplazar su debut en Liga contra el Balonmano Arroyo porque el Balonmano Arroyo no tiene fichas profesionales. En Segunda B hay muchas de estas fichas y en eso se escudan para que se pueda jugar. Pero el resto de deportes y el deporte no profesional está, como nos ha contado Gerardo García en la COPE. Gerardo, muchas gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo a vosotros.
Gracias por estar ahí, te deseo un muy buen fin de semana y el lunes nos volvemos a escuchar. Quédate con la radio, con la tarde. Adiós.